Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at cenovus.com.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Buenas y bienvenidas, fanáticos de la lucha libre. Evi Morales aquí para Radio Estelar de Impacto Estelar.com. Hoy es lunes, diablo. Yo estoy jodido comenzando la semana. Hoy lunes 3 de junio 2024. Yo no te miento. Yo dije jueves porque se siente como un jodido jueves. De verdad que sí. Pero aquí estamos en vivo, como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes de antemano. Les dejo saber, hay mucha lluvia, hay lluvia torrencial. Ya yo estoy viéndolo, yo pensé que la cosa estaba mejorando, pero pues eso causa problemas de señal con el internet aquí en el carajo Sabana Grande y todo eso. Y pues con la lluvia es difícil competir contra la lluvia. Diablo, están cayendo truenos también. Si se va la luz, esto se jodió, porque ahí sí que yo no tengo cómo derrotar a Luma. Luma es el rudo más grande que existe en la isla de Puerto Rico, sin duda alguna. Y nos ha derrotado un montón de veces. Si se va la luz, se jodió el show. Con esperanza nada pasa. Pero mientras tanto, pues aquí estamos. Lunes, miércoles, viernes, en vivo a las 7 p.m. tiempo Puerto Rico. YouTube.com/Impacto Estelar. Y también nos pueden escuchar vía podcast. Lo recibes directamente a tu celular. Es la manera más conveniente y monetizada para escucharnos. Es la más que yo recomiendo, sin duda alguna. Durante el fin de semana se publicó un poco de contenido, como el primer segmento de la comprensión estelar. Si no la han chequeado, chequenla. Hablamos de los técnicos de la lucha libre. Y con esperanza este próximo sábado, pues va la próxima edición hablando de Rudo en la lucha libre. Y también el jueves tendremos el segmento del recuerdo estelar. Y pues vamos a ir comenzando ya el mes de junio. Y yo lo voy a estar dedicando el mes de junio a TNA Wrestling, como pueden ver con la camisa que tengo puesta. Ya se cambiaron el nombre de nuevo, Impact Wrestling, ahora han vuelto a ser TNA. Nos vamos a enfocar en eso, 4 episodios hablando de la historia de TNA por encima. ¿Sabes? La historia de cómo se fundó, los primeros años y algunos de los momentos más grandes. Eso viene durante el transcurso de este mes. Y por supuesto tenemos artículos en impactoestelar.com. cuales pueden leer directamente en la página, incluyendo lo que vamos a estar hablando hoy. IWA debuta la anexión saliendo de un confuso daño colateral. Yo tuve la oportunidad de asistir a la cartelera y en breve vamos a estar hablando de mi experiencia ahí. Todavía me duelen las nalgas por los jodios bleachers. Yo soy un viejo. Yo no tengo miedo a admitirlo. Yo soy un viejo en espíritu y en cuerpo. Las nalgas me duelen, la espalda me duele después de estar 4 horas sentado en esos bleachers. No te lo voy a negar. No lo niego para nada. Pero sí, y durante la semana pues van a estar saliendo más artículos que vamos a estar hablando durante la semana aquí en el programa y reseñas de televisión. Pero, o sea, yo estaba sacando, o sea, haciendo mi tarea de vida sobre los programas de lucha libre de Puerto Rico, de sacar tiempo, reseñarlos y todo eso. Y mira con lo que yo me topo. Con lo que yo me topo justo antes de ir al aire. ¿Sabes? Yo puse el show de WA Y yo me estaba preguntando algo, pues, que voy a estar publicando. Yo creo que ahora puedo hacer un relajo de todo eso, pero cuando yo me pongo a ver el episodio de EWA, Acción Sin Límite, en esta semana, me topo con la sorpresa de que están usando piezas del Espíritu Pro Wrestling Dojo, y eso incluye mi narración. Yo he debutado en la EWA y yo no sabía nada. Oh my God, yo no sé si este episodio llegó a salir por Mega TV. Si llega por Mega TV, mark the fuck out, bro. De verdad que sí. Qué manera de enterarme. Qué manera de enterarme de que yo debuté en televisión y de que debuté en una compañía. Oh my God, qué tripeo, qué tripeo. Pero pues van a estar saliendo artículos durante el transcurso de la semana, incluyendo los ratings de PR, que yo creo que van a ser muy interesantes ese artículo esta semana, porque hay varios números bien peculiares. Bien peculiares. Y pues he estado escribiendo al respecto y todo eso. Eso por venir. También unos comentarios interesantes que yo vi de compañeros en los medios sociales que vamos a estar hablando en el día de hoy. Nada malo. Te lo aseguro, nada malo. Pero sí, por supuesto, tenemos el chat encendido. Recuerden, cualquier pregunta que quieran hacer, tírenla. Vamos a estar contestando después de que sea, pues, por supuesto, en buen lenguaje y todo eso. Bienvenido sea cualquier comentario. Vio sabroso en el chat, él dice hola, hola. Así que Andrade ya se arrepintió de nuevo. Voy a estar hablando de eso, de ese tweet que yo no sé si esa era la intención de él, pero oh my God, la impresión que dio. Francisco Ajorio comenta: Zumba AB Tomorrow, Who Killed WCW on Vice TV? Sí, la nueva serie coproducida por la gente de Vice que producieron Dark Side of the Ring, al igual que Seven Bucks Productions, la compañía de The Rock. Van a estar comenzando esta nueva docu-serie sobre, pues, todo lo que pasó con WCW. Hay que preguntarse cuál de parcial y verídico va a ser todo ese asunto. Pero pues van a estar. Y ya prometieron pietaje completamente nuevo del final de Nitro. El último episodio de Nitro han dicho que tienen pietaje que nunca ha sido televisado. Eso es interesante. Eso sí es interesante. Eso, vamos a ver qué se traen de la manga la gente de Vice y Dark Side of the Ring y la compañía de The Rock. Gonzalo comenta hola. Y veo sabroso comentar lo de Andrade. Ya parece chiste. Claramente el problema es él, quien se hace ciertas expectativas irreales. Gonzalo también comenta: deberían pagarte doble cheque. Voy a tener que negociar, voy a tener que negociar con la gente, con Richard Rondón y Joe Colón y eso. Y como que, ¿dónde está mi contrato? ¿Dónde está mi contrato? Pero qué manera de enterarme. Mark out, mano, mark out, de verdad que sí. De verdad que cuando yo vi eso fue una sorpresa tan y tan nítida. Como que, oh my God, estoy saliendo en Mega TV. Me acuerda, y esto soy yo dándome el pecho. Años atrás, creo que fue en el 2021, que Morgan me contacta porque yo llegué a grabar un poco de pietaje con los chicos del Westside Mafia cuando ellos estaban dando clase en Aguadilla. Y me contacta: mira, vamos a salir, creo que era el show de Héctor Marcano, que lo iba a entrevistar a él, a Tabú y a Invader 3. Y entonces, cuando pongo la entrevista para verla, sale el pietaje mío con todo y el logo de Impacto Estelar. Yo, oh my God. Eso yo no me lo paraba. Con todo y logo mío. En Mega TV también, creo que era el show de Héctor Marcano, no me acuerdo correctamente, pero oh my God, yo vi eso, yo me quedé tan, tan sorprendido y emocionado. Yo agarré la computadora y yo subí al cuarto de la madre mía. Yo le enseñé: mira, mami, el pietaje mío salió en televisión. Oh my God, tengo que hacer lo mismo con esto. Mira, esto salió en Mega TV, yo salí en Mega TV, pero mark out sin duda alguna con todo eso. Pero como habían comentado en el chat, sí, Andrade está haciendo las redes, porque en su página de Twitter él hizo este tweet donde él, pues, se proclamó el verdadero hombre latino. Y habló de cómo participó en AEW, el Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA, justo antes de hacer su regreso a la WWE. Y esto ha creado este aire de que, pues, está arrepintiéndose él de firmar con la WWE, que si lo otro, cual es posible. Es bien posible. O sea, desde que él ha regresado a WWE, como que no lo han usado mucho. Un poquito más de lo que usaba, de lo que lo usaban en AEW, pero no mucho. Y yo creo que esto debería ser un wake-up call para todo el mundo. No importa en qué compañía tú vas a estar, es como que hay límites a lo que te van a exponer. Hay que tener esto en mente. Ambas empresas están abarrotadas de talento. El pasado viernes vimos a Apollo Crews por primera vez en largo tiempo en SmackDown. ¡Largo! ¿Cuánto tiempo lleva él que lo habían puesto en la marca principal después de tener una acogida en NXT, donde aparentemente él podía ver el futuro? ¡Largo tiempo! Esto pasa en ambas empresas. Y ahí yo he visto gente quejándose de que si el uso de Carlito, primero que todo, es Carlito. ¿Qué esperan de él? Lo están usando bastante bien, honestamente. Mejor de lo que yo te diría que debían usarlo. Yo empujé la idea de que él debería estar en NXT trabajando con los jóvenes, pero eso no es lo que están haciendo con él. No es lo que están haciendo con él. Pero, ¿sabes? Esto es algo que va a pasar en las dos compañías, y sí hay un nivel de gente que se queja creativamente. ¿Sabes? Una de las razones por la que Malakai Black no lucha mano a mano, porque el hombre se niega a perder. Miro / Rusev, una de las razones por la que no sale en AEW es porque se niega a perder. Chacho, Puerto Rico Glory Powerful con esos dos haciendo esa clase de cosas. Por eso es que Malakai Black, cuando al fin perdió, era contra Edge en una jodida jaula con alambres de púa y mesa y traiciones y todo eso para protegerse. Y pues se van a topar con eso. Es como que es un ambiente de lucha libre donde las dos empresas grandes del mundo están absolutamente encaramadas de talento. Hace falta una tercera compañía para aguantar muchos de estos residuos de talento. Pero no la hay. TNA estaba prestándose para hacerlo. Pero pasó lo que pasó con Scott D'Amore y toda esa impresión ha quedado aniquilada. Esa es la lucha libre, es el negocio. You gotta fight for your spot. Y a veces hay gente que no consigue su spot apenadamente. Andrade, mira, pues al final del día, aunque no sea utilizado como él quiera, por lo menos le están pagando bien. Y por lo menos está con su esposa. ¿Podría ser más? Probablemente. O sea, no cabe duda que él podría ser más. Él es fenomenal luchador. Tuvo tremendas luchas antes de irse con Bryan Danielson y Kenny Omega y todo eso. Y con Volador Jr. en el Consejo Mundial. Pero, pues, no hay espacio para todo el mundo. O sea, se está rumoreando que el contrato de Ricochet expira en agosto. Y Will Ospreay lo quiere en AEW. Porque Will Ospreay quiere revivir ese increíble feudo que los dos tuvieron en New Japan Pro Wrestling y en las independientes. Pero hemos visto cómo ha sido utilizado Ricochet en la WWE por años. Y vamos a ser honestos. Hay peligro de que lo mismo pase en AEW. Porque de nuevo, AEW está abarrotado de talento también. Ricochet puede llegar y lo pueden utilizar por 2 o 3 meses y ya. Cayó otra vez perdido. Es bien posible. Es lo que va a pasar. Esa es la naturaleza de la lucha libre hoy día. Hay demasiado talento en ambas empresas. Es la realidad. Pues yo creo que Andrade está despertándose y enterándose de eso ahora mismo. Continuando aquí con el chat, que hay un par de comentarios relevantes. Vio Saroso comenta, lo de Andrade ya parece chiste. Claramente el problema es que él es él quien se hace cierta expectativa. Es real. Y pues, ¿sabes? No quiero tirar la mala, pero ¿sabes? Hay muchas comparativas con Alberto el Patrón, que ¿sabes? Luchador de segunda generación, de familia de luchadores. ¿Sabes? Hay altas expectativas con él. Él es el yerno de Ric Flair. Es el esposo de Charlotte. Hay altas expectativas. Viene una familia de lucha libre por su propia cuenta. Él viene de un grupo muy conocido, los Ingobernables. No me sorprende que tenga esas expectativas, pero pues se topó con la realidad de la lucha libre norteamericana. Hay demasiado talento y poco espacio. ¿Qué es la chavienda con Toño Khan y Ricky Starks? Yo había hablado de esto en un episodio pasado. Yo estimo que hay un miedo de empujar a Ricky Starks porque el hombre se ha lesionado demasiadas veces. Yo he dicho esto. Cada vez que lo han tratado de empujar, ese empuje termina por lesión. Cuando él tuvo el programa con MJF por el Campeonato Mundial, se lesionó. Cuando tuvo el reinado como campeón FTW, se lesionó. Y cuando culminó este reinado en pareja, se lesionó. Y él puede decir en los medios sociales, no, yo no estaba lesionado, yo estaba solamente preocupado. Es como que, ese es el punto. Ese es el punto, que cada vez que te empujan, tú terminas lesionado. Es como que yo no puedo culpar a una compañía por tener miedo de empujar a alguien que termina lesionado. Eso es algo que pasa en la lucha libre. Lo hemos visto un montón de veces con un montón de talento. Hay muchas veces que los promotores ven ese patrón y les da miedo. Se titubean, se preocupan. Eso, y pues puede que también haya residuos de comentarios de Ricky Starks o algún residuo de porque pues tú estás constantemente con WWE. Está brutal que te empujemos cuando sabemos que tú te vas a ir con tu amigo Cody Rhodes. Pasa el tiempo tras bastidores entonces. O sea, es bien posible. Yo no estoy diciendo que ese sea el caso, ni que sea correcto o equivocado, pero pues la politiquería es algo que siempre va a existir en la lucha libre. Es posible que ese sea el caso. I don't know. Yo solamente especulo. En la última hora, ha estado movido. Desde más despidos en TNA hasta más agentes libres en Gable, Garza, Starks, etc. Hay algunos que todavía no están libres. Creo que Garza, el contrato de él expira en agosto también, igual que Ricochet. Pero Chad Gable se rumora que esta misma semana. Y es como que, ¿qué es esto que nos estamos enterando a último momento que estos contratos expiran en WWE? Es bien raro. Y yo no estoy diciendo que lo que voy a decir ahora sea verdad, pero o sea, yo escucho regularmente a Joe Lanza en Voices of Wrestling. Y él especula que es bien posible que WWE esté fabricando su propia guerra de contratos. ¿A qué me refiero con eso? Que es bien raro que a una semana de expirarse el contrato de Becky Lynch, ahora es que se llega a conocer eso. Ahora. Y es como que un caso, y como que es como si WWE quiera tirar estos nombres sabiendo de que terminarán de vuelta con ellos para darse el pecho de que se los quitaron a AEW. Es especulación, pura especulación. Pero es bien raro, porque, ¿sabes? Con los contratos que se han expirado de AEW nos enteramos después de que expiran. Arn Anderson, Jake Hager, Mike Santana, Mark Henry. Todas estas expiraciones nos enteramos cuando ya se acabó el contrato. Pero con WWE, como que a último momento, una semana o un mes antes, es bien raro. Y yo no estoy diciendo que sea algo legítimamente fabricado, pero es algo para ponerte a pensar, porque ¿sabes? Hemos visto, ya se ha revelado, o sea, el mismo Joe Lanza fue el que tiró al medio lo de Chris Legento, este hombre, pues que le gusta hablar con los medios, le gusta, mira, publícate esto, pero no digas que somos nosotros. O sea, él ha revelado esa jugada por parte de la WWE. Es bien raro, mano. Y pues, de nuevo, parece politiquería de la lucha libre estadounidense. Es bien curioso esa clase de jugada. I don't know, it's weird. Es bien raro. Los chicos de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña dicen saludos, qué bueno verte. Gracias por el contenido. No, papá, gracias a ustedes por el contenido también. Siempre con tremendo contenido histórico en tu página de Facebook y canal de YouTube. Continuando aquí con el chat, hay un montón de comentarios. Saludos a Ivy Morales, bendiciones siempre de parte de Radical Network, gracias. Yo Sabroso comenta, en estos momentos no hay tercera compañía. TNA está al borde de la muerte again. La recesión japonesa tiene a New Japan Pro Wrestling de rodillas y las indies están en su punto más bajo en años. Sí, pues, y estamos viendo estamos viendo una doble monopolio. Ahora WWE y AEW tienen demasiado dinero para que las otras compañías compitan. Se está creando como que una separación bien grande ahora entre WWE y AEW y el resto de las compañías. O sea, hace falta un tercer poder en la lucha libre norteamericana, de verdad que sí. Radical Network comenta, Ricochet es un gran talento, WWE no debe desaprovecharlo, ya que hay compañías fuera de WWE y independientes que pueden saber usarlo. De nuevo, es que es un abarrote también. O sea, yo no te voy a negar que no lo están aprovechando, porque él es fenomenal talento. Pero al mismo tiempo, como que, ¿dónde lo ponemos a él? ¿Dónde ponemos a un Chad Gable? ¿Dónde ponemos a un montón de otros talentos que tienen, que están gastando tiempo en NXT? Yo he dicho esto un montón de tiempo. Se han tardado un criquero de tiempo en subir gente como Ilya Dragunov, a Tyler Bate, a Pete Dunne. Y cuando al fin lo suben, no hay espacio. No hay espacio. Yo siento que ambas empresas, WWE y AEW, beneficiarían mucho de cortarle gente. Que se joda. El ecosistema de la lucha libre los va a aguantar. Sin duda alguna, no van a cobrar millones, pero el ecosistema los va a sostener. Sin duda alguna, porque hay tanta compañía independiente, hay tanto territorio para explorar, hay tantas puertas abiertas en Japón, en México, hasta aquí en Puerto Rico. Que yo diría, mira, olvídate de los miedos, olvídate de que si ellos podrían ayudar a otra empresa. Es como que se joda. WWE es una compañía billonaria. Y AEW es una compañía que está al punto de ser millonaria. ¿Para qué preocuparse? Pero pues, son cosas de política en la lucha libre. Verlo con Ospreay en el International Title en una lucha 2 de 3 caídas estaría durísimo. Cualquier lucha entre Will Ospreay y Ricochet sería fenomenal, sin duda alguna. Ricochet está acabado, sorry. Osprey puede hablar, pero no sabe del negocio. Si hace poco él quería a The More en Ring of Honor, vete, porque hay diablos, mano. Ahora son muy fanáticos los comentarios de Will Ospreay. Recuérdate que Will Ospreay le debe mucho a Scott The More, por eso es que él está tan alto con él. Le debe mucho. So, por eso es que lo quieren en AEW. Veo Sabroso también comenta, yo también leí lo mismo, que están filtrando vencimientos de contrato a propósito para quedar de ganadores por parte de WWE. Sí, mano, es como que tanta gente que habla de que si Dave Meltzer está comprado por AEW, pero ahora pues Joe Lanza, es como que Joe Lanza ha demostrado que es al revés y que es Chris LeGentle que está jugando con todas estas otras, estos medios sociales, con Fightful, con este PW Insider, con este, con todas las páginas. Se está notando. Y entonces tú lo ves en vivo y a todo color en las conferencias de prensa, con Triple H endiablándose cuando le hacen una pregunta seria. Se está viendo la costura en ese asunto. Pero pues, quiero hablarte del próximo tema porque involucra a los medios sociales. Y este es bien peculiar porque yo me enteré de esto por segunda mano, que me comentaron, mira, tú sabes que hablaron de ti. Y me puse a rebuscar el video y me senté y lo escuché con calma. Y eso viene de nuestro buen amigo Pico. Pico publicó un episodio de Pico Reviews, creo que fue ayer que lo, sí, ayer fue que lo subió, donde se enfocó en un televidente regular aquí, The Grim Reaper, criticando lo que sí, lo otro, y Pico expresó que cuando se trata de los medios sociales de la lucha libre, ¿sabes? Los medios que crean contenidos como, ¿sabes?, nosotros, él y otros más, que no hay un verdadero sentir de imparcialidad. Y yo lo escuché y yo no vi nada malo en lo que él dijo. Si te soy honesto, yo no estoy en ningún desacuerdo con nada de lo que dijo Pico. Me pareció interesante la conversación, o sea, las expresiones de él y todo eso. Lo que sí difiero es porque él estaba hablando de que, mira, todos los medios trabajan con compañías de lucha libre, cuál es verídico. Me uso de ejemplo, yo soy el narrador del Espíritu por el Sindoyo, y como terminaron viendo, yo de sorpresa terminé en EWA. Al punto que ni yo mismo me enteré. Pero él tiene razón en ese sentido. Ahora, para aclarar mi punto de vista, cuando yo hablo de imparcialidad, a lo que me refiero es en puntos de vista y las maneras que nos expresamos. Para darte un buen ejemplo. Para darte un muy buen ejemplo. Hugo Sabinovich. Y a mí, o sea, yo no tengo miedo de tirarlo al medio porque es freaking Hugo Sabinovich. Alguien, pues, que por mucho tiempo era criticado por la manera en que agarró Lucha Libre Online y lo estaba utilizando para promover a él mismo. No a Lucha Libre Online, no al contenido, es a él mismo. Y tú veías esta agenda donde él decía un montón de locuras, como que el concepto del Consejo Mundial de Lucha Libre lo creé yo. Eso fue algo que él dijo, porque me salió en Facebook hace poco. Empujando cosas como que deberían poner a Hugo Sabinovich en el Salón de la Fama. Eso es parcializarse. Y eso es empujar una agenda. A eso es lo que yo me refiero cuando yo digo de no ser parcial, de no jugar favoritismo y cosas así. Porque todo lo otro que decía Pico, yo estoy por la mayor parte de acuerdo. Y yo repito esto. Yo trato de trazar la línea de mi asociación con el Espíritu Pro Wrestling Dojo. No lo reseño aquí. Ya yo no escribo reseñas del Espíritu Pro Wrestling Dojo en ImpactStellar.com porque ya soy parte de ello y pues supongo que no haré una reseña de este episodio de EWA porque yo salgo en el episodio. No es justo. Y para colmo, una lucha que yo narré. No es justo. No es justo. Eso sí sería parcializarme. A eso. Y, ¿sabes? Pico acusa. Digo, no acusa. Él da ejemplo. O sea, Contralona trabaja con el dojo, trabaja con WLC y todo eso. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con él. Cuando yo hablo de parcializarnos, es cuando tú puedes ver agenda en la manera que nos hablamos. Y él estaba hablando, pues, de José Chaparro. Y José Chaparro, mira, él tiene su carrera, que sí, sí, lo otro. Pero con José Chaparro hubo un periodo de tiempo donde le hizo unas fuertes acusaciones a luchadores. Luchadores que yo considero bastante cercanos, amistades. Y las expresiones que él hizo fueron de bien malos, malísimos comentarios. Eso yo lo considero parcialismo. Porque si tú no eres alguien que respalda el comportamiento del luchador, solamente dilo. No me gusta, no es para mí. fine. Pero en la forma que él se estaba expresando de esos luchadores, era tirarle a su manera de vivir. Eso sí es trazarle una línea de favoritismo ahí. Ahí estás empujando tu agenda. Una cosa es yo decir que algo me gusta y algo no me gusta. Eso es da la opinión. Pero ya tú estás criticando afuera de la lucha libre. Ahí sí que yo trazo la línea. O sea, me refiero pues a cuando Android se tocó Show 7 y Eero se besaron. Como que, que si eso no se debería estar haciendo, que si piensan en los niños, y, ¿sabes? Ya, si se recuerdan de estos embelecos, es como que no me gusta.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Todo porque es como que, ven acá. Estaba hablando de niños cuando esto es un combate simulado. ¿Qué tienen que estar haciendo niños viendo gente peleando, primero que todo? Pueden ver los nenes pueden ver gente peleando, pero no pueden ver dos hombres besándose. What the fuck is that? Pues eso yo lo considero parcial. Eso para mí es parcial. Pero el resto del video que yo estaba viendo de Pico, yo estoy de acuerdo por la mayor parte. Es un dilema en el que nosotros como medios sociales nos encontramos. Que ¿sabes? Se nos da esta oportunidad de tratar de ayudar a empresas. Y ¿sabes? Yo, te soy honesto, yo no sé cómo lidiarlo. Yo tracé esa línea en que pues yo no voy a reseñar más el espíritu de hoyo para mi website. Y trato de eliminar cualquier opinión de este programa. Y lo dejo para el programa específico para Espíritu Dojo. No es fácil. Yo no estoy diciendo que sea algo correcto o incorrecto. De nuevo, yo estoy de acuerdo mayormente con Pico. ¿Hay diferencias? Sí. Y él lo dijo. Y hubieron también diferencias durante el fin de semana con otros medios sociales de cosas que se dijeron y todo eso. Y yo lo hablé. En puertas cerradas hablé con ellos. Es una comunidad bien peculiar en la que vivimos. Es bien peculiar esta comunidad de los medios sociales en Puerto Rico. Algo que también dijo Pico, que yo quería resaltar, era lo de Sabio Vega, porque aparentemente Sabio Vega hizo unos comentarios en medios sociales, José Chaparro le respondió. Yo te soy honesto, I don't care. A mí no me interesa. Yo sé que mucha gente pues critica la IWA por cómo ellos manejan sus medios sociales, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que ellos hacen un horrible trabajo. Hay maneras de mejorar el trabajo que ellos hacen, pero yo personalmente pienso, y yo digo esto porque es como yo lo trabajo, Impacto Estelar no se asocia con el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Yo me asocio. Es algo distinto. No van a ver un logo de Impacto Estelar en los afiches del Espíritu Dojo. No lo voy a empujar porque no me interesa. Pero porque es mi creer que si vamos a traer estos medios sociales, deberíamos activamente reclutarlos para la compañía. Como que yo he dicho esto varias veces en el pasado. A mí me encantaría que Contra Luana fuesen contratados para producir todo un episodio de Blue Lucy, porque yo pienso que harían mucho mejor trabajo que la misma Blue Lucy. Y yo pienso pues que eso es algo que se debería estar haciendo más en la lucha libre. Pero asociado Dan Bonito de esta manera. Yo no soy fanático de hacer entrevistas bajo kayfabe para mi página. Y yo no estoy diciendo que no las deberían estar haciendo, porque pues, recientemente José Montesino publicó una en su página con Pedro Portillo. Pico pues la hace regularmente y hasta él ha ayudado un montón a gente como Intelecto 5 Estrellas con esta entrevista. Pero yo soy del pensar que si se va a crear esa clase de contenido, debería ser utilizado por la compañía. De que si se produce por esta persona, lo vamos a poner en la compañía y te vamos a poner que es a tu nombre. Pero ese es mi pensar. No es decir, deberían dejar de hacer esto, ¿sabes? Es mi opinión. So, cuando Sabio Vega pues se embellona con las páginas, que se dice lo otro, lo acusa de plagio, es ridículo. Pero al mismo tiempo, es como que IWA puede vivir sin tener que asociarse con las páginas. Simplemente tienen que conseguir a alguien que la trabaje las páginas a ellos mismos bien. Eso es bien distinto. Porque tú podrías tener a alguien en IWA interno que te trabaje los medios sociales como cualquier otra página. Es totalmente posible. Ese es mi pensar. So, por eso es que en verdad no me interesa mucho lo que dice Sabio Vega de los medios sociales. Y yo no te lo voy a negar. Él se me paraba al lado cuando estábamos en Peñuela y yo estaba... Que nadie diga mi jodido nombre, porque hasta aquí llego yo. Al final de la cartelera en Peñuela, yo estaba en mi celular, yo estaba acompañado con un par de personas, y yo estoy con mi celular, chequeando emails y cosas así, cuando yo escucho, ¡Sabio! Sí, dame un par de cervezas que me voy. Y le dio una cerveza a la persona que estaba al lado mío. ¡Oh, my God! Nada más de que nadie diga mi nombre. Eventualmente, viene Mark Davidson, me ve, y él, ¡Avi! ¡Ay, Dios mío, mano! ¡Tú estás flaquísimo! Yo miro para los lados y ya Sabio se fue. Pero yo no te lo voy a negar, que yo estaba ahí como que, ¡oh, shit! Alguien dice mi nombre, hasta aquí llegué yo. Porque es capaz de darme la patada que tanto buscaba darme. Pero pues eso fue una experiencia cómica ahí en el show de Peñuela. Ok. Continuando aquí con el chat. Vamos con el chat rapidito. ¿Dónde fue que nos quedamos? Radical Network comenta. Verlo en el espíritu Pro Wrestling Dojo si logra ser agente libre con un Mike Mendoza, Olmo, Riggs, Hijo del Enigma y otros más. Está difícil, pero no posible. Chiquito Club comenta, dímelo, ya la señal está buena. No, brother, esto es... Esta época de huracanes con todos estos árboles aquí me tiene bien preocupado. Chiquito Club comenta, Hugo se parece a Stitch de Disney. Gonzalo comenta, Huguito es de esas personas que no deberían tener redes sociales. Yo te soy sincero, yo estoy de acuerdo. Estoy bien de acuerdo. Ángel Master comenta, Chavarro quiere ser el Cornet Boricua. I don't know, mano. Yo cada vez que yo lo escucho, como que siempre positivo con WLC. Yo, algo que de verdad es que me molestó era el estúpido ángulo que le estaba corriendo con las llamadas de teléfono, con interacto. Y yo veía a toda la gente, no, deberían hacer esto, Mike. ¿Why? ¿Para qué carajo? I don't know, me parecía algo tan ridículo, pero pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Pararme aquí y decirte, deja de hacer eso? Nah. Creo que la imparcialidad es difícil mantenerla con el tiempo en el ambiente de la lucha libre. Al final todos terminamos haciendo amistades o buenas amigas. Se metió una mariposa aquí. Con luchadores o promotores. Y pues mira, yo estaba con familiares de gente que estaba luchando en IWA. Y yo no tenía cosas buenas que decir de esa cartelera. ¡Para nada! Yo creo que hay que trazar la línea también entre qué es opinión y... es que no sé, de nuevo, es una línea bien difícil de trazar porque a veces podemos pensar que es opinión, pero hay gente que lo va a tomar como agenda. O sea, hay gente que me ha acusado a mí de tener una agenda en contra de WLC. Es como que, ¿cómo se supone que yo compita en contra de eso? Es imposible. Yo puedo presentar todos los datos posibles sobre por qué las cosas se sienten mal con WLC o IWA. Siempre va a salir alguien diciendo que hay una agenda. Es bien difícil. Yo solamente pido que se reflexione. Si tú piensas que lo que tú dices es imparcial, go ahead. No hay problema. Y nos comunicamos. O sea, durante el fin de semana yo me comuniqué con alguien de los medios sociales, en Ricardo. Hablamos de lo que opinamos del show. Nos terminamos riendo de varias cosas y todo eso. Habían desacuerdos, claro. Porque él decía que pues, sentía que había 500 personas en asistencia a la cartelera. I'm sorry, brother. Pero pues yo me senté con... No puedo decir quién, pero me senté con alguien que parte de la lucha libre y contamos el público, ¿sabes? Según entraron, porque nosotros estábamos cuando el edificio estaba completamente vacío. Y lo íbamos contando y estábamos apostando. ¿Van a llegar a 200? No, yo creo que sí. Pues terminaron sobrepasando 200, pero ¿sabes? 300 ya es el bondadoso. Eventualmente nos cansamos, pero pues ¿sabes? Primero que todo, el Betty se agarra. La capacidad, yo te diría, máxima ahí es 500 con los dos lados de bleachers llenos, sin contar ringside. Pero, o sea, tampoco me voy a poner a pelear con él. No, que si esto es incorrecto y si lo otro. Nosotros conversamos al respecto. Mala mía, me ahogo. Pero pues, continuando aquí. Chiquito Club comenta, chico, no, tu programa muy bueno y hace un trabajo profesional. No hables de basura, chico, chaparro. Lo que quiere es trabajar otra vez para Capital y está llorando en las redes. Y bueno, como eso terminó sucediendo por comentarios que pasaron aquí, esa es la cosa, mano. O sea, yo no estoy diciendo que eso sea real, pero la impresión por su comportamiento de verdad es que lo demuestra. O sea, se para tras bastidores en WLC, coge fotos de WLC, esconde las asistencias de WLC. Eso es algo que yo me percaté. Cuando había asistencias bajas, él estaba escondiendo las asistencias bajas. Y es como que, wow, wow, wow. Ahí sí que yo trazo la línea, brother. Esto, eso es ser parcial si tú estás escondiendo las asistencias. Y él constantemente hablando de que el aniversario 50 llenó el Rubén Rodríguez. Como que yo repito esto porque lo he repetido tantas veces. ¿Cómo diablos tú vas a llenar un edificio que tiene tres secciones vacías? Eso nadie se lo repudia. Ahí es donde yo tengo el problema con él. Eso y pues los comentarios que hizo sobre los luchadores del espíritu de yo. Y él diciendo, ah, que yo no voy a cubrir porque van en contra de mis morales. Como que yo no favorezco eso. Para nada. Pero pues ya vamos a dejar la tiraera. Vamos a continuar aquí con los comentarios. Luis Cueva, el Caveman, mi muy buen amigo del Wrestling Dome y desde los territorios. Yo por eso casi no hablo mucho de lucha libre moderna. Para evitar que piensen que favorezco una o la otra. Que se joda. Que se joda, brother. Esa es la parte más divertida. Esa es la parte más divertida. Así es como yo he conseguido toda mi información. De verdad que sí. Hay un montón de cosas que, de las que me he enterado después de quejarme. Después. Radical Network comenta, deberían haber más colaboraciones entre plataformas de medios sociales o entre empresas. Nos interesa cuáles fueron los comentarios de Chaparro o la descarga de Sabio a Chaparro. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Radical también comenta, nosotros seguiremos apoyando al Espíritu Dojo, a Radio Estelar y a todos los demás colegas que quieren unirse, y porque se benefician ambas partes, el individualismo no funciona. And that's perfectly fine. Yo voy a dejarlo ahí. No voy a continuar dándole la vuelta a eso. Avi, todavía no te han baneado de alguna empresa. He conocido gente que hace reseñas de lucha y si la reseña llega a los promotores de luchadores y no les gusta, te prohíben entrar. Pues, yo he recibido amenazas vía teléfono. Una de esas personas se paró al lado mío, no me reconoció de suerte, pero estuve en la cartelera. No he tenido un problema de baneo al momento. Yo sé que mis reseñas sí han alcanzado promotores y todo eso. De nuevo, me han llegado amenazas por teléfono. Pero un baneo como tal, no. No me han llegado. Y si me llegan, pues, ¿qué voy a hacer? Después de que me devuelvan el si ya la cartelera no ha comenzado, por favor, devuélveme el dinero y yo me mancho. No hay problema. Pero yo no me puedo quejar. Chiquito Club comenta, gracias por verlo de verdad. Gracias. Ya Chaparro me tiene aborrecido. Continuando aquí. ¿Qué diablo? Ah, por supuesto, diablo, ya se me había olvidado esto. Esto era lo principal del show, es la cartelera de IWA en Peñuelas. Escribimos una reseña del evento, llegué a presencial. De nuevo, era una asistencia. Déjame decir esto de la asistencia. Claramente IWA anticipaba solamente un lado lleno. Porque cuando tú entras, tú te vas a percatar de algo cuando tú llegas al lado asignado, el que está pues al frente de las cámaras, es que tenían estos rótulos con todo el reglamento: no grabar, no tomar fotos, no interactuar con luchadores y cosas así. Estaban solamente en el lado frente a las cámaras. En el lado debajo de las cámaras no había nada. Ellos sabían que solamente se iba a llenar la mitad. That's fine. Es la expectativa. La sede en Peñuelas es absolutamente hermosa. Ellos tienen un tabloncillo ahí fenomenal. No tienen aire acondicionado, pero tienen unos abaniquitos tan y tan tremendos que, brother, era un fresquito toda la noche. A pesar de las calores, era bien fresquito esa noche. Eso sí, los bleachers eran horrendos. Diablo, esos bleachers de verdad que me rompieron las nalgas. Nosotros estuvimos quejándonos toda la noche del dolor con esos bleachers y todo eso. Pero el ámbito, ¿sabes? Como escribí la reseña, es un muy buen sitio. Y un lugar no es tan escondido, pero yo diría que está en un buen punto económico. Yo creo que deberían utilizar más esa cancha. De verdad es que es bien nítida. WLC la usó un par de meses atrás, mientras yo estaba pues fuera en el hospital y todo eso. No tuve la oportunidad de ver esa cartelera. Pero una sede bastante nítida que deberían utilizar más. Ahora, en términos de la cartelera, 4 horas. Casi 4 horas. O sea, culminó como a las 11:45. Empezó a las 8, como se prometió, y culminó a las 11:45. No hace falta, mano. De verdad es que no. Se sentía tan y tan innecesariamente larga. Es como si vamos a alcanzar el tiempo de un pay-per-view de AEW. coño, mano, más vale que esas luchas sean fenomenales. Y en verdad esta cartelera no tenía muy buenas luchas. Yo sé que los luchadores estaban fajándose ahí en una Roxy y se dio este cocotazo en la nuca tan y tan fatal que de verdad es que sentí pena por ella. Se dio un golpe tan y tan grave en la nuca. Pedro Portillo versus Mike Mendoza fue lo mejor de la noche. Ellos tuvieron una lucha donde Mike, a la mala, tú podías ver la rabia en él. Él agarró ese público y los obligó a despertar y a porrear Esto es Lucha. Porque por el resto de la cartelera ellos en verdad no estaban reaccionando a mucho. Y pues mucho de eso es culpa del mismo, de la misma organización de la cartelera, la forma en que fue organizada. Es como que no hay manera de aplaudir mucho lo que pasa. ¿Sabes? El show comenzó una lucha bastante sólida entre Too Hard For You y Dark Side Clan. Dark Side Clan, para el que no lo sepa, son de ahí mismo de Peñuela. ¿Sabes? Basago y su hijo son de ahí mismo en Peñuela y se les dio tremenda recepción y tienen una sólida lucha para abrir la cartelera. Pero entonces gana Dark Side Clan. Inmediatamente en la primera lucha de la noche, Too Hard For You lo ataca. Y terminan lesionando a Jack Scorpion, que es el menor de los tres. Con un pile driver, estaba vendiendo su cuello y fue cargado tras bastidores. Como que, pero coño, mano, es el principio de la jodia cartelera. Ya estamos buscando hit con los chicos locales. Why would you do that? Tienes tu segunda lucha. Y después de la lucha, los rudos atacan los técnicos again. Una promo involucrando toda la alianza. Sale Justin Cotto. Es ensangrentado, atacado con el campeonato. Llevamos más ataques rudos que luchas en la cartelera. ¿Cómo es eso posible? Eventualmente llegó el punto que el público como que estaba de brazos cruzados. Como que, ah, de nuevo. Ah, mira, salió este. No estaban reaccionando porque es que han visto tanto lo mismo que no tenía efecto. Hubieron otras luchas, ¿sabes? Sólidas. Lo que fue el four-way por el campeonato este de la compañía One Revolution Wrestling, creo que de Colorado. Fue bastante pasable. Pero uno continúa viendo la cartelera y tuve tantos problemas. Tuvieron Faces of Destiny versus La Alianza. Lucha de tríos. Pasable lucha. Faces of Destiny ganan la lucha. Y después de eso tuvieron Angel Fashion versus Maniferno. Yo creo que ya es la tercera lucha que ellos tienen. Y la lucha es larga. Y Fashion tiene el hit por un largo tiempo. Donde él rompe cajas, rompe escoba, rompió hasta el título de Puerto Rico. Una placa del título salió a volar cuando golpeó a Ferno con el título. Y simplemente largo segmento de hit. Y ya el público está tan y tan muerto que cuando Fashion conectó con una spear, silencio absoluto. Silencio. Ferno, kick out, silencio. Sale Mike Mendoza. Después de eso sale Chris Díaz y eso te lleva al debut de Mark Davidson. Nadie reaccionó. ¿Cuál es qué pasó aquí? Nadie conoce a la anexión. Es como que pues, ya la anexión la están empujando ya en televisión. Yo creo que es que ya estaba el público ya estaba tan y tan acostumbrado a ver todo esto con las interferencias que ya no estaban reaccionando. Es como que, ah, mira qué nítido. Salió él. Y nadie estaba reaccionando. Y eso pues conllevó a lo que yo dije más tarde. Mike Mendoza sale, cero reacción. Yo creo que es la reacción más seca que yo he visto a Mike Mendoza, uno de los mejores luchadores de esta generación. Con Pedro Portillo le estaban reaccionando, o sea, estaban cantando la canción, oh, Pedro Portillo y eso. Le reaccionaron, pero sale Mike Mendoza y nadie reaccionaba. Y en 3 minutos de lucha, el contrario lo agajó con una buena lucha. Y eso te deja saber, es que, ¿qué quiere el público? Fucking lucha libre, mano. Una buena lucha. Y el público estaba encendido. El final de la lucha, pues ve a Riviero interferir en la lucha. Y el público cayó inmediatamente. Y otra cosa también, otra inconsistencia aquí. Como ya dije, pues cuando Chris Díaz salió, después Mark Davidson hizo su debut, yo me quedé preguntándome, ¿qué diablos pasó con Jake Blake y Nick Mercer? Estaban con Chris Díaz en la lucha previa, ¿para dónde cogieron? Inconsistencia. Entonces con Pedro Portillo, Riviero sale a ayudarlo. Pero nadie sale a ayudar a Mike Mendoza. Pero acabamos de presentar a la anexión con Angel Fashion y Mark Davidson. ¿Para dónde diablos cogieron ellos dos? Y no es que se fueron, porque yo saludo a Mark Davidson después de la cartelera. What happened? Son esas clases de inconsistencia que causan estos problemas con IWA. tú ves tanta y tanta interferencia que más te das cuenta cuando no la hay. Es como que, pero, ¿y por qué esta vez no interfirieron? O sea, si tienes un árbitro rudo, ¿por qué ayuda a los rudos en esta lucha y para la otra lucha no sale? Hacen tanto y tanto estas clases de prácticas que se vuelven inconsistentes cuando no las hace. Y yo creo que es un grave problema con IWA, porque, ¿sabes? Yo lo presencié. Ese público estaba de brazos cruzados. ¿Tú no quieres eso? Yo dudo que ellos quieran eso. Y tú tienes un elenco tan y tan, pero y tan montado, mano. ¿Sabes? Con los debuts más recientes, Mark Davidson, Riviero, son fenomenales luchadores. Ángel Fashion, Pedro Voltillo, tú tienes probablemente el mejor luchador de esta generación, es Mike Mendoza. Y yo lo voy a decir, porque después de ver la manera en que ese contrallado luchó y sacó ese público, lo despertó, Mike es de los mejores que hay en esta isla hoy día. Y por mucho. Porque eso toma una fuerza de voluntad increíble. Jalar ese público a Jackson de esa manera. Ese elenco entero de IWA son tan y tan tremendos luchadores. De verdad que sí. Que es doloroso que tengan lucha y no cuadren con el público. Yo lo he visto en el pasado, que pueden tener fenomenales luchas y el público se despierta para ellas. Pero es como que IWA se enfusca mucho más en hacer esta historia. Ahora estamos viendo la anexión. Y la pregunta mía inmediata es, ¿cuánto tiempo va a durar este grupo antes de que sean atragantados por la alianza? Porque vimos esto el año pasado con la industria. Pedro Voltillo, Justin Cotto y El Cuervo. Llegaron, eran algo distinto, inevitablemente terminaron siendo atragantados por la alianza. Ahora Pedro Voltillo es otro rudo cualquiera. Él es el Romeo del 2024. Y Romeo es el Mariferno del 2023. Es un problema grave con IWA y yo sé que ellos tienen todo el potencial porque tienen una fenomenal producción, un fenomenal elenco de luchadores, tienen tremendos oídos para escuchar la idea, pero tienen que abrirse a escucharla. Y yo no creo que necesariamente sea, no, que si tienen que trabajar los medios sociales, es verdad, deberían trabajarlo, pero yo creo que eso es minúsculo comparado al problema creativo que tienen. Porque son tan y tan impredecibles que se han vuelto predecibles. Es como que si tú vas 2 o 3 semanas sin una traición o un debut o algo impactante, un cambio titular, ya tú puedes esperarlo. Porque lo hacen tan y tan frecuentemente, dependen tanto de eso frecuentemente. Una pena, mano, porque ¿sabes? De nuevo, IWA tiene la capacidad de dominar el mundo. Tiene la capacidad de dominar YouTube de una manera brutal. Pero están estancados. Eso es para haber monetizado YouTube con un sistema de suscriptores, poner tus carteleras en su totalidad ahí en un muro con transmisiones en vivo o retrasadas por un par de semanas y sacarle más dinero a esa gigantesca cantidad de seguidores que tienen. Ellos tienen más de 30,000 suscriptores a esa página de YouTube. Tú llegas a monetizarte por lo menos 1,000 de ellos con, qué sé yo, 7 pesos al mes. ¡7,000! ¡7,000 pesos al mes! Se están durmiendo en eso. Es gigantesco potencial y ellos están durmiéndose con eso. Pero pues, es mi opinión al final del día. O sea, yo no estoy diciendo que esté correcto, equivocado y todo eso, pero son mis impresiones. Viendo esa cartelera, viendo ese público mayormente apagado, y yo no creo que es que no les interesaban. Es que era demasiado confuso lo que tú estás viendo esta cartelera. ¿Por qué interfieren en este segmento, pero en el otro segmento no interfieren? Si tenías a tu amigo en este segmento, ¿por qué no están en el otro? It makes no sense. Y tú podrías llenar el blanco en televisión, pero ese punto es como que ¿por qué estamos pasando doble trabajo entonces? Explícalo a la cartelera. Justin Cotto por lo menos tenía la explicación de que Justin Cotto fue atacado por Pedro Voltillo. Por ende, no estuvo la lucha titular. Que era el five way, donde era él, el Nietzsche, Pupe Jackson, Azazel y Jax DiFranco. Tiene esa explicación en la cartelera. Pero no había explicación para la anexión esta la ausente durante la lucha de Mike Mendoza y Pedro Voltillo. Y eso es sin tocar el aspecto de que Mike Mendoza era un súper rudo. Que en el show justo antes de esta cartelera estaba asfixiando a Chris Díaz. Y gritándole que si la anexión es mejor que los puros machos, que si lo otro, ensangrentándolo y todo eso. Mientras que Pedro Voltillo, el otro súper rudo que mandó al Cuervo al hospital y justo antes mandó a Justin Cotto al hospital también. Dos rudos. Favorecieron a Pedro Voltillo porque Voltillo es el de Ponce. Peñuela está al lado de Ponce. Y Mike Mendoza pues se quedaron perdidos. Pero, man. hay tanto problema. Y es como que ponen todo esto en papel y no se ponen a revisar si hay inconsistencia. Es como que, ok, esto vamos a hacer, ya. Váyanse, hagan lo que tienen que hacer. Go, go, hazlo. Pero esto se contradice. Olvídate de eso. Y se vuelve un problema. Se vuelve un problema. De verdad es que es penoso, bro. O sea, IWA estaba para dominar el mundo. Ah, diablo, en serio. Se desconectó el podcast por completo. Ya yo iba a terminar ahí. Ángel Master comenta, a veces las malas mañas del pasado joden el futuro. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero pues, voy a ir culminando aquí ya para el podcast. En verdad yo no iba a cubrir más nada al respecto. Ya yo hice mi punto y eso. A lo mejor subiría una versión del video completo. Pero pues, los problemas de la lluvia y eso, cortaron la transmisión en YouTube. No puedo competir con eso. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Mañana pues el Espíritu Podcast. Todo eso. Hasta la próxima. A la madre. Bye.
Y recuerden que la acción está
en la lucha libre.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com.